¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto?
Bueno, convengamos que en un país donde obtiene una prisión domiciliaria el chacal de Checolat,
sí. No
puede sorprender que estando ya Pedraza desde principio de año en su casa, le den la ejecución condicional de la pena a otro de los integrantes de su patota, en este caso Salvador Pipitó. Este individuo es uno de los que aparecía en aquellos videos amenazando a los periodistas de C5N, concretamente a la cronista Gabriela Karchak,
sí. Que
estaba con su camarógrafo y su técnico intentando tomar las imágenes del momento del ataque,
uh-huh.
Como para que nos ubiquemos. El fallo de la Cámara de Casación ordena al Tribunal Oral número 21, que había rechazado la excarcelación por la vía de la forma condicional de Pipitó, que dicte nuevo fallo, aplicando una teoría que en lo técnico es correcta, o sea,
sí. Plantea
una forma de computar la pena que se lleva cumplida cuando esa condena todavía no ha adquirido firmeza,
sí. Que
es el caso de los asesinos de Mariano Ferreira, porque todavía hay recursos dando vuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto lo que exige son dos reflexiones, que además son muy obvias, son de sentido común, no cuestiones técnicas. En primer lugar, si estamos hablando de un hecho ocurrido en 2010, el 22 de octubre de 2010, en agosto de 2016, y
sí. Todavía
no hay condena firme, a pesar de que pasaron ya varios años desde que terminó el juicio oral con la sentencia condenatoria, el problema es del propio aparato judicial, que no ha sido capaz de darle firmeza a una decisión que ya pasó por el Tribunal Oral, que ya pasó por la Cámara de Casación Penal y que ahora está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que evidentemente tiene cosas más importantes que hacer que preocuparse por los asesinos de Mariano Ferreira.
Claro.
La segunda cuestión es que si uno toma linealmente esos argumentos técnicos y toda su fundamentación basados en la presunción de inocencia y demás, uno dice, bueno, si esto yo se lo aplico linealmente, en forma aritmética, al total de la población carcelaria que hay en la República Argentina, donde el 70% son presos sin condena firme,
sí. Y
en muchos casos sin ninguna condena, porque ni siquiera tuvieron todavía juicio oral, tendrían que quedar vacías todas las cárceles. Y sin embargo eso sabemos que no sucede.
Claro.
Que si sos pobre, si sos un laburante, si sos un pibe del barrio, si tenés un defensor oficial porque no podés pagar un abogado caro, si no tenés una estructura de la burocracia sindical que te banque, si no tenés vinculaciones con el poder político y económico, y vas a cumplir la pena desde el primero hasta el último día sin ninguna chance de excarcelación ni domiciliaria ni condicional.
Sí, es
ni
como
sorprendente
que de golpe se pongan legalistas o garantistas justo con este sujeto, ¿no?
Claro, vos imaginate el efecto sí. Que nos causa a nosotros leer esto, cuando todos los días estamos lidiando con jueces de primera instancia, con tribunales orales, con cámaras de apelación y garantías o de casación penal nacionales, provinciales, Corte Suprema de Nación o de provincia, que están dictando fallos semejantes, otorgando beneficios a asesinos de uniforme y que al mismo tiempo no dudan un segundo en plantear una simple fórmula de estilo como la peligrosidad manifiesta o el peligro de fuga para mantener en prisión preventiva a un pibito de 19 años que manoteó un bolso por la calle.
Claro, uh-huh. Sí.
Y María del Carmen, ¿cómo sigue esto? ¿Ustedes van a presentar algo?
Mira, desgraciadamente, esto ya lo explicábamos en el mes de febrero cuando le otorgaron la prisión domiciliaria a Pedraza,
sí. Y
también hace escasos días cuando denunciábamos la inminente domiciliaria de Checolats, la cuestión de la modalidad del cumplimiento de la pena, todo lo que está vinculado con la libertad o prisión preventiva, ejecución de la pena en prisión o con domiciliaria, etcétera, son temas que no reconocen a las víctimas, a los querellantes, a los particulares damnificados, un rol de verdadera oposición, de contradicción con el aparato judicial. O sea, allí la discusión es entre el juzgado o la cámara, uh-huh. La fiscalía y la defensa.
Claro.
Ni siquiera se corre vista a los querellantes
claro. De
las peticiones como para que uno pueda opinar. Sí. De hecho, nosotros, poco respetuosos como solemos ser de las formas sacramentales, sistemáticamente nos oponemos, lo denunciamos, nos indignamos, decimos cualquier cantidad de cosas y no tiene ningún efecto práctico, porque ni siquiera son escritos o presentaciones que los tribunales estén obligados, claro, a tener en cuenta, como sí lo es, por ejemplo, en el caso de un requerimiento de elevación a juicio, sí, o un alegato al término de un debate.
No, y además ahora en este contexto en el que el Poder Judicial ya se siente más envalentonado, porque, bueno, por razones obvias.
Y mira,
¿no?,
tenés un ejemplo muy concreto con lo que está pasando en Mar del Plata. Una situación de un grado de absurdo que parecería un sainete gauchesco, si no fuera que en el medio está en riesgo la libertad de compañeros y compañeras que todos los días ponen el cuerpo en la calle para oponerse al ajuste y a la represión.
¿Te referís a los manifestantes que...?
Al juez federal Alfredo López, sí, que está subrogando el juzgado federal número 4 de Mar del Plata, que es el que tiene a su cargo la investigación de esta situación, que por una vez vale el adjetivo que usan los medios del sistema cuando hablan del confuso episodio, sí, porque verdaderamente es confuso. O sea, se habla de ataque a piedrazos, etcétera, etcétera, y lo cierto es que no hay una sola imagen, y había un montón de medios presentes, y hay un montón de imágenes de otros momentos del acto que sí se tuvo que acortar, porque los vecinos del barrio le empezaron a putear a Macri y a Vidal, empezaron, sí, a gritarle: Macri basura, vos sos la dictadura, porque hacía 3 días que había reivindicado lo que él llama guerra sucia, y nosotros, sí, definimos como terrorismo de Estado, nada más natural que hubiera algún tipo de chiflido y abucheo. Bueno, a eso te expones y bajás a un barrio popular, ¿no es cierto? Claro. Hacete cargo. Pero lo cierto es que, seamos coherentes, si acá hubiese una sola foto de un solo auto de la custodia presidencial con un farol roto, ¿sabés cómo estaría por todos lados? Yo abriría la heladera y me la encontraría pegada en el sallé de la leche.
Sí, totalmente.
No la hemos visto, esa foto.
No, hay claramente también una intención del gobierno de victimizarse y de ponerse como si en una especie de situación,
sí,
de amenaza,
supuesto,
constante. Lo mismo.
Pero
con
vos
Vidal.
Fíjate que en ese marco, este juez, que está actuando, y lo digo y me hago cargo, como real vocero del Ministerio de Seguridad de la ministra Patricia Bullrich, sí, sale a hablar de un plan sistemático de desestabilización contra el gobierno de Cambiemos.
Una locura.
Y en ese marco no ha tenido empacho, desde el jueves a la noche, el jueves 18 por la noche, en un programa de televisión de Canal 8, de salir a responsabilizar públicamente a una agrupación social de Mar del Plata, Votamos Luchar, que incluye organizaciones como el Movimiento Teresa Rodríguez, Fogoneros, etcétera, y otros, y a su referente nacional, Ricardo Chacho Berroste, a quien públicamente dijo que consideraba responsable de lo que él llama el atentado a la vida del presidente.
Siendo
si
él
vos
juez,
prendés la tele y escuchás a un juez federal que te está diciendo, sí, te estoy investigando, el más elemental derecho de defensa que vos tenés como ciudadano es buscar un abogado y que se presente como defensor para decirle al juez: mira, acá estoy, este es mi abogado, mi domicilio constituido, quiero ver qué pruebas hay en mi contra y quiero el derecho de defenderme.
Sí. Sí, sí.
Bueno, viajamos el lunes 22 con mi compañero Ismael Jalil, también de Correpi, a presentarnos. Nos encontramos con un operativo de la Policía Federal y la bonaerense, que las fotos que están circulando en las redes no me dejan mentir, rodeados de policías, la puerta del juzgado cerrada, trabada, en pleno horario judicial. Nosotros mostrando la credencial y el escrito diciendo: tenemos que ir a la mesa de entradas para dejar esta presentación. Y el policía me decía: démelo. Y yo explicándole: mire, acá no, claro, dice señor juez, no dice señor comisario.
Sí, yo se
lo quiero dejar a un funcionario judicial, no a un policía.
Sí, lo que está en riesgo realmente es el Estado de Derecho.
No, pero disparate, o sea, lo cuento medio irónicamente, porque realmente la situación fue de un grado de absurdo, muchachos. Yo tengo casi 30 años en la militancia antirrepresiva y más de 30 en la profesión.
Sí.
Jamás en la peor situación durante el menemismo de represión, de boicot, la posibilidad del ejercicio del derecho de la defensa de imputados en causas por razones políticas, jamás encontré una situación como la de este lunes a la mañana, donde nos tuvimos que ir a 20 cuadras de distancia a otro juzgado, porque nos dijeron: bueno, si quieren presentarlo, lo pueden presentar allá. Y después vemos a la secretaria de ese juzgado que se va en coche al juzgado de López a buscar la causa, y a traer la firma, y nos sale con que Rospe no es parte en la causa y entonces nos rechaza la presentación. Sí, lo estás acusando en la tele.
Claro, es una locura.
Por eso estamos convocando mañana en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, acá en Corrientes y Callao, una conferencia de prensa a las 10 de la mañana para contar un poco todo esto para contar cómo sigue, porque obviamente nosotros no nos quedamos tranquilos con que nos digan no es parte.
No, claro.
Porque mañana le ordenan la detención y nosotros seguimos afuera de la causa.
Claro, sin haber podido presentar nada.
Sin saber qué es lo que está sucediendo, claro. Cuando los propios fiscales federales que intervienen en ese expediente están denunciando que el juez mandó a hacer tarea de inteligencia sobre organizaciones sociales de los barrios de Mar del Plata a las que ellos como fiscales se oponen.
Claro.
Y convengamos que ningún juez federal de Mar del Plata es de la Cuarta Internacional, ¿eh?
No.